Te cuento que en Salta estuvo una estudiosa muy importante, una especialista en educación emocional. Estamos hablando de Laura Lewin, que capacitó a profesores en Salta. Volvemos a decir, en Salta, no se convocó al interior de la provincia. Quizás fueron supervisores, los que están, digamos, en la cúpula también del Ministerio de Educación. Y bueno, allí ella dijo una frase muy importante, muy significativa y que golpea bastante. Dice, hay docentes que enseñan para el mundo que ya no existe.
¡Apa!
O sea, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte esta expresión. Sí. Entonces, pero a ver, ¿es culpa del docente? ¿Es culpa de quién?
Obviamente yo preguntaría primero a qué se refiere con esta aseveración, que la verdad que suena bastante fuerte.
Bueno, habla de una escuela tradicionalista. Uh-huh. No vamos a desmentir eso. Existe una fracción de la escuela donde se maneja en forma tradicionalista. Pero también, ¿qué hace el Ministerio de la Nación, el Ministerio de la Provincia, me refiero al de Educación, para capacitar a los docentes? ¿Viste? Abrir foros, abrir Zoom para una capacitación, no es lo mismo, ¿sí? Donde cientos de docentes se inscriben y por ahí el tiempo que le dan, digamos, es mucho. Entonces, no es lo mismo que lo presencial, ¿no? Entonces, por ese lado, también golpea esta licenciada y dice que se debe trabajar, ella también afirma que se debe trabajar para que haya una ley de educación emocional. ¿Por qué? Porque para ella, sí, o sea, es muy importante en el aprendizaje las emociones, y sí, porque depende del estado de ánimo, depende de la relación que haya entre pares, entre los docentes, también en la familia. O sea, la persona que está emocionalmente bien o emocionalmente desequilibrado, no va a tener el mismo interés en aprender, que está bien. Ahora, ¿esa ley de qué? ¿A quién va a obligar? Bueno, dice, el docente debe ser custodio de la autoestima de los chicos. O sea, ¿a quién va a estar obligando prácticamente? Al docente. Como todas las cosas que se largan, es al docente. Pero el docente no puede emitir y decir, el chico presenta tales cosas, porque dicen que no está capacitado. Pero, sin embargo, la responsabilidad civil, ¿sí?, que tiene el docente, no lo tiene cualquier otra persona. ¿Sí? En su lugar de trabajo. En cualquier lugar de trabajo es responsable. En el caso de la radio, de lo que hablo, de lo que pienso, de lo que pongo y genero, ¿no es cierto? Pero soy yo. Ahora, en el caso de educación, el docente es el responsable directo. Entonces, si esta ley va a obligar a esto, tenés que instrumentar, ¿sí?, al docente para trabajar. A ver, el docente es también un ser humano, Claudia, que también tiene emociones.
Claro, claro.
Entonces, el hecho es muy vidrioso por ahí, porque hoy en día, ¿qué sucede en los problemas que estamos viendo en las escuelas? Que el padre se queja por el trato del docente. O sea, y ahora, ¿el docente se queja del trato de los padres de los alumnos? ¿El docente no tiene derecho a estar enfermo, a tener un problema familiar, a tener un problema laboral? O sea, solo vemos de un solo lado, ¿sí?, de la moneda, una sola cara de la moneda, y de la otra, o sea, no hay que olvidarse, pero, o sea, el ministerio, también, el otro día, acá en una ciudad, en una escuela de la ciudad, un padre dijo que se había maltratado a su niña, y inmediatamente, por protocolo, sacan a la docente de ahí, de ese establecimiento. Una injusticia tremenda, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se investigó, solo por protocolo, y no piensan en el estado emocional del docente, que es apartado de su cargo o trasladado a otro lugar. ¿Dónde está la...? A pesar de que los colegas hicieron nota defendiendo a su colega, desde el ministerio no te importó. O sea, sacás. ¿Dónde está entonces la educación emocional? ¿Para quién empleás la educación emocional? Entonces, ¿cómo está ese docente? ¿Cómo queda frente a los otros docentes a donde se le incorpora a otro establecimiento? ¿Qué dicen los demás? A ella la trajeron por violenta. ¿Y si no es así? Entonces, somos muy prestos en todo aspecto. Y esto es una molestia, ¿sí? Porque deslindamos, sacamos de ahí para evitar, a pesar de que muchos padres a veces son problemáticos o tienen problemas emocionales, familiar, y entonces descargan en cualquier persona.
Sí, la verdad que, bueno, las relaciones son muy complejas, ¿no? Porque como bien vos decís, cada docente tiene un bagaje de historia, tiene bueno, problemas, tiene, como nos pasa a todos.
Es humano.
Exactamente. Pero también pasa esto con los papás, con los familiares. Exacto. Y también pasa con el estudiante, que en definitiva queda en medio de esto. Claro. Yo creo que el eje para el ministerio y para todos los adultos, el eje principal debe ser el estudiante. Y acá lo que hay que hacer es, de alguna manera, que primen los derechos del estudiante. ¿Qué pasa con esto de lo emocional? Bueno, ponerlo ¿cómo le llaman ustedes? ¿Una currícula?
Una currícula.
Ponerlo dentro
de... Una transversalidad.
De, claro. No sé en qué momento se podría hacer, porque la verdad es que cada vez es como que hay más currículas y menos se pueden cumplir con los objetivos, digamos, generales, ¿no? Que en definitiva...
Claro. ¿Qué dice Lewin, Laura? De que se ha dedicado el docente a enseñar, digamos, contenido. Uh-huh. Y ha descuidado, digamos, la parte afectiva del niño. Claro. ¿Sí? Bueno, para ella. Entonces, ¿por qué? Entonces, esto ocurre, o esto se ve reflejado en los distintos casos de bullying que hay en las escuelas. Sí, bueno, esto hace referencia también a lo que ocurrió la semana pasada, sí. En Orán.
Y abre un gran debate, ¿no? Porque ¿qué queremos de la escuela? ¿Que imparta contenidos o que haga de contención de los alumnos? Cuando, no sé, esto tiene que formar parte de las obligaciones de los tutores o papá, mamá.
Claro.
La verdad que se genera un gran debate, que yo creo que una discusión. Claro,
o sea, ¿qué pretende Laura? Que primero se trabaje las emociones y después se enseñe. Está bueno, pero si miramos también, yo no me gusta mirar mucho y comparar a nuestro país con otro, pero como la idea de Japón, otros decían de Finlandia, pero Japón, por ejemplo, los primeros años son todos modales, conductas, pero también es muy rígido y su sistema es diferente.
Pero yo creo que no se puede comparar desde ningún punto de vista. Claro, las culturas son totalmente diferentes.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, desde ahí, directamente, no podemos comparar. Bien, ni tampoco creer en esto de que se nos ha metido en la cabeza de que todos tenemos que ser Finlandia. Porque la verdad que las diferencias que hay con Finlandia, desde el sueldo de los docentes, desde el nivel de vida de los chicos, de toda la población finlandesa, no tiene nada que ver con lo que pasa acá en la Argentina. Total. Así que insisto, entonces, claro. las comparaciones son odiosas, pero sí, además son... hasta...
Fuera de lugar.
Hasta... sí, y... no podemos comparar algo que no es equitativo.
Bien, entonces ella habla, también, viste, Laura habla de las aulas sanas. Yo decía, ¿qué es aula sana? ¿Viste? Bueno, yo también digo, voy a ver qué es lo que ella quiere significar con aula sana. Bueno, ella habla de aula sana o escuela sana cuando en el aula la maestra logró el respeto entre todos, ¿sí? El cuidado en sí y también ella señala que las distintas actividades de educación física deben estar, y los de plástica, todo en un conjunto, trabajar para una vida sana, para un aula sana. Significa que me llevo bien con todos, respeto el bien de todos, ayudo, ¿sí?, a aquellos que tienen alguna problemática, intervengo en situaciones conflictivas y que impidan el aprendizaje dentro del aula. También en lo que es escuela sana, habla de que tenemos que mirar hacia el futuro y habla sobre todo de la alimentación. Que hoy en día el chico, al tener muchas comidas chatarras en casa, en el colegio, pero ahí también entra algo, porque los chicos, por ejemplo, vos le querés dar, en algunas escuelas le querés dar arroz con leche y no les gusta. Obviamente que hay que tener en cuenta aquellos que tienen problemas de la lactosa, pero mayormente no se toma, le haces arroz con leche y el chico termina tirando la merienda o desayuno, lo que fuera. Si le haces un anchi, tampoco. Entonces, por ahí prefieren un mate cocido, que es lo que se habitúa en lo que es desayuno o merienda, que otro, a menos que sea chocolatada, no el chocolate, sino la chocolatada, claro, o sea, la que ya en sí. Entonces, viste, o sea, vos decís, yo lo formo de esta manera, pero en la casa no comen eso, le compran papas fritas, digamos, embolsadas. Entonces,
la verdad que esto, insisto, da para un gran debate. A mí me gustaría, Elizabeth, que traigas otras voces que tienen que ver, si están de acuerdo o no con esta educación emocional. Algo totalmente nuevo, algo totalmente... Es novísimo este tema dentro de lo que es la educación. Se está discutiendo sobre si es viable, si no es viable, si el docente podrá o no con una nueva obligación. Bueno, es un tema en debate.
Así es.
Y mientras tanto, cada vez podemos observar que hay, el nivel de aprendizaje o de enseñanza, esto según el punto de vista de contenidos que son los clásicos, muchas veces no son los que se esperan. Así que, verdad, es un tema muy complejo.
Sobre educación hay mucha tela para cortar.
Muchísima. Así que me gustaría, además de haber traído a esta licenciada, traer otras voces para ver qué es lo que opinan acerca de esto.
Así es, bueno.
Gracias, gracias, Elizabeth. A vos. Bueno, la docente Elizabeth Bobadilla, en su columna, la columna que tiene que ver con la educación aquí en la mañana de Nacional, columna que va los días lunes, sí, arrancamos tempranito con la profesora Elizabeth Bobadilla. Hoy nos trajo la educación emocional.